grano que rindiere tu campo cada año. Entonces tenemos que diezmar sobre el incremento, sobre la ganancia que tenemos en nuestro trabajo. Entonces lo que nos motiva a diezmar, o lo que nos debe motivar a diezmar, es reconocer a Dios como nuestro Creador, como dueño de la tierra. Él es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella, incluyendo todos los seres humanos que habitamos este planeta, cerca de 7,000, o más bien dicho, 7,000 millones de seres humanos. Veamos en el Salmo 24:1, ahí leemos lo que Dios revela en su palabra. Salmo 24:1: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en la tierra, incluyendo a cada uno de nosotros como seres humanos, el mundo y los que en él habitan. Y en el Salmo 89:11, y así como estas citas, hay muchas otras que nos dicen lo mismo, ¿verdad? Que Dios es el dueño de todo. Salmo 89:11, tuyos son los cielos, dice el salmista, le dice a Dios, tuyos son los cielos, o sea, el universo entero. Entonces, no solamente la tierra, sino el universo, y ahora los científicos hablan de más de un universo, entonces podríamos decir los universos. Y si pensamos en eso, que los científicos apenas están descubriendo eso, bueno, aquí lo dice Dios, los cielos, no dice el cielo, los cielos, y tal vez o posiblemente se refiere a él a los universos que existen, ¿verdad? Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. Entonces Dios es dueño de todo. El diezmo se practicaba antes de Sinaí. Cuando decimos antes de Sinaí, estamos diciendo antes de que los 10 mandamientos vinieran a ser incorporados, ya existían. Han existido desde siempre, dice la palabra de Dios que la ley de Dios es eterna. Entonces siempre ha existido, ¿verdad? Desde Adán y Eva ya existían los 10 mandamientos, pero no fueron incorporados de manera codificada hasta el monte Sinaí, cuando Dios hizo el antiguo pacto con Israel, ¿verdad? Pero ya desde antes del monte Sinaí ya existía la ley de los diezmos, la ley de los diezmos, antes del antiguo pacto. Vamos a ver esto en Génesis 14. Aquí recordarán que 4 reyes se enfrentaron a 5 reyes, y las ciudades, una de las ciudades que fue atacada fue Sodoma, donde vivía Lot, sobrino de Abraham, con su familia, ¿verdad? Y se llevaron cautivas a las mujeres, y se llevaron cautivo a Lot y a su familia, ¿verdad? Y entonces Abraham se propuso ir a rescatar a su sobrino. Y leemos en Génesis 14, del 17 al 20, cuando volvía de la derrota, o sea que Abraham derrotó a estos 4 reyes, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, Abraham salió el rey de Sodoma a recibirlo. ¿A recibir a quién? Abraham. Al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, otro rey, del cual nos habla aquí la palabra de Dios, que era rey de Salem y sacerdote, no solamente era rey, sino también era sacerdote, era el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Esta persona que se llama Melquisedec sacó pan y vino y le bendijo. Entonces aquí Melquisedec está bendiciendo a Abraham y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, ¿a quién le dio? A Melquisedec, los diezmos de todo. En este caso, el botín que habían capturado en esta lucha de entre cuatro reyes contra cinco reyes, hubo un botín, y entonces Abraham le entrega a Melquisedec la décima parte de todo el botín que había sido capturado de los enemigos, ¿verdad? Los diezmos de todo. Este Melquisedec, la Biblia nos revela, si juntamos el capítulo 7 de Hebreos, donde también nos habla de Melquisedec, y ahí revela, ¿verdad?, que ha existido por siempre, semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad?, es Jesucristo. Entonces Jesucristo, que en aquel entonces todavía no era Jesucristo, porque no se convirtió en Jesucristo hasta que nació de la Virgen María, y Jesús, su nombre Jesús, que significa Salvador, hasta que fue hecho hombre, el Verbo se hizo carne, pero antes de ser carne era el Verbo, y el Verbo se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad?, a Enoch, que caminó con Dios, a Adán y Eva. Se manifestaba de manera corporal. ¿Cómo lo hacía? Como Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote, el sumo sacerdote del Dios Altísimo. El Dios Altísimo es el que ahora conocemos como el Padre. Pero entonces se materializaba. Él era espíritu, pero para que lo pudieran ver y para poder reinar como rey de Salem, él se materializaba. Esto lo deducimos. O sea, es fácil de deducir porque la gente lo veía. Abraham lo vio corporalmente y le entregó los diezmos de todo. Entonces estamos hablando de que Melquisedec era el Verbo que después se convirtió en el Cristo, el Hijo del Hombre. Veamos en Deuteronomio 8:18. Aquí nos recuerda a Dios algo muy importante. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Quiere decir que cualquier ahorro que tengamos en el banco, los que estamos ahorrando para nuestro retiro, para nuestra vejez, ¿verdad?, lo tenemos ahí por Dios. Él es el que nos da ese dinero para poder guardarlo, para ver por nuestra vejez, para no ser una carga a nuestros hijos, a nuestros seres amados, ¿verdad? Dios nos da, y Dios quiere que cada persona haga eso, ¿verdad? Que especialmente cuando son jóvenes, deben de pensar en su retiro, estando jóvenes, y empezar a hacer un guardado, ¿verdad?, que no van a tocar para nada, que va a ser lo que van a utilizar cuando se retiren, cuando ya no tengan un trabajo, cuando ya no puedan trabajar. Dios quiere que cada persona sea responsable y hagamos eso. Pero aquí nos recuerda, dice: acuérdate que Él te da el poder para hacer las riquezas o para hacer los ahorros, que lo que tenga uno guardado para el futuro. Entonces vemos que diezmar es principalmente un acto de adoración. Diezmar es un acto de adoración, es un acto de reconocimiento de Dios como la fuente de nuestra existencia, la fuente de nuestra vida y la fuente de todas las bendiciones que recibimos, sea físicas o espirituales. Vemos que un nieto de Abraham siguió el ejemplo. Obviamente Abraham le enseñó a su hijo Isaac, ¿verdad?, la ley de los diezmos. Él se la enseñó a Isaac. Isaac se la enseñó a Esaú y a Jacob. Y Jacob siguió el ejemplo de su abuelo Abraham. Es el tercer punto. El segundo punto era de que el diezmo se practicaba desde antes de Sinaí. Segundo punto, el diezmo se practicó desde antes de Sinaí. Y ahora pasamos al tercer punto. Jacob siguió el ejemplo de su abuelo Abraham. Cuando él huyó de su hermano Esaú, recuerdan que Esaú lo quería matar. ¿Por qué? Porque Jacob le había robado su primogenitura y la bendición de su padre, la bendición principal, ¿verdad? Y entonces Esaú estaba muy enojado con Jacob y lo quería matar, y Jacob tuvo que huir a la tierra de Labán, donde se casó con Lea y después con Raquel. Entonces, cuando iba huyendo de su hermano, Dios se le apareció. Se le apareció en un sueño en Betel. Así se llamaba esa localidad, Betel. Jacob le prometió ese encuentro que tuvo con Dios, ¿verdad?, con el Verbo. verbo porque se le apareció, tuvo ese encuentro con el verbo, y Jacob le prometió a Dios, le prometió al verbo que él diezmaría, que él iba a pagar los diezmos. Veamos esta promesa que hizo Jacob en Génesis 28, 22. Génesis 28, 22. Le dice Jacob al verbo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y se dice que esa piedra todavía está allá en Escocia, donde está una silla donde coronan a los reyes, ¿verdad? Ahí, sobre esa silla fue coronada la reina de Inglaterra, Elizabeth, que está todavía reinando, ¿verdad? Y que en esa silla han sido coronados todos los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Y todavía en Escocia está la silla y la piedra, esa piedra de Jacob, la piedra de Jacob. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, o sea que Jacob reconocía que todo lo recibimos de parte de Dios, dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué hacía eso Jacob? Porque lo aprendió de su padre, de Isaac. ¿Y de quién lo aprendió Isaac? De Abraham. ¿Y quién le enseñó a Abraham? El verbo, el Eterno le enseñó la ley de los diezmos. Antes, todavía ni siquiera nacía Israel, ¿verdad? Cuando ya Abraham pagaba diezmos, en este caso se los pagaba a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Pasemos al cuarto punto. El diezmo fue incorporado en el antiguo pacto, es decir, fue incorporado al antiguo pacto como una ley escrita. Ya existía la ley, no fue aquí el origen, ya lo acabamos de comprobar, que no fue su origen, pero fue incorporada esa ley al antiguo pacto. Veamos esto en Levítico 27, 30 y 32. Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Eterno es. Entonces no es nuestro diezmo, el diezmo es de Dios, le pertenece a Él, ¿verdad? Nosotros lo administramos, nosotros lo manejamos, pero es de Dios. Dice, del Eterno es cosa dedicada al Eterno. Entonces nosotros dedicamos el diezmo, el primer diezmo al Eterno. Versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, o aquí podríamos decir en la actualidad de cualquier trabajo que tengamos, cualquiera que sea nuestro trabajo, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Eterno. Entonces vemos que el diezmo no nos pertenece, el diezmo es de Dios, le pertenece a Él. Entonces este diezmo es el que en la iglesia le llamamos primer diezmo. En la Biblia no encontramos las palabras primer diezmo, no encontramos segundo diezmo, no encontramos tercer diezmo. Entonces, ¿cómo es que hemos nosotros dado esos nombres? Para poder diferenciar, cada diezmo tiene un propósito diferente, y para poder diferenciar entre los diezmos, entre los tres diezmos, los hemos nombrado primero, segundo y tercer diezmo. Entonces, este diezmo es el que llamamos primer diezmo porque es consagrado a Dios. O sea, no nos pertenece, le pertenece a Él. Consagrado a Dios para hacer la obra de Dios. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios comisionó a la tribu, ya ven que eran 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos. Cada hijo se convirtió en una tribu de Israel. Había 12 tribus. Después vinieron a ser 13, ¿verdad? Porque Manasés se dividió en dos tribus, en dos partes. Y es interesante que cuando Estados Unidos comenzó, ¿con cuántas colonias comenzó? Con 13. Qué interesante, ¿no? Vemos ahí la mano de Dios. 12 tribus, después 13. Estados Unidos con 13 colonias empezó. Entonces, en tiempos del antiguo pacto, Dios dijo que que ese el diezmo le pertenecía a la tribu de Leví, los levitas, a los levitas, para desempeñar el servicio eclesiástico, o sea, el servicio religioso. Vamos a ver esto en Números 18, vamos a comprobarlo con la Biblia, recordarlo, ya lo sabemos, ¿verdad?, pero es bueno recordar esto de vez en cuando. La última vez que prediqué sobre el diezmo fue en el 2005, así que ya de eso hace 7 años, es tiempo que repasemos este tema. Números 18, del 21 al 24. 21 al 24. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, está hablando Dios, el Eterno. Entonces, Él, en tiempos del antiguo pacto, se los dio, le dio los diezmos, todos los diezmos, no uno, sino dice todos, el primero, el segundo y el tercero, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, o sea, por el trabajo que ellos desempeñaban, los levitas y los sacerdotes, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, más para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Lo que leímos en el versículo 22 es que los israelitas, el pueblo, no podía acercarse, dice, al tabernáculo para que no muriera. ¿Quiénes podían acercarse? ¿Quiénes podían entrar en el tabernáculo de reunión? Los levitas, los sacerdotes. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. ¿La iniquidad de quién? Del pueblo. La suya propia y del pueblo. Ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo. Entonces, la ley del diezmo, al igual que cada una de las fiestas de Dios, es un estatuto. Son los estatutos de Dios. Las fiestas, ¿verdad? El sábado es un estatuto y es parte de la ley de Dios, y en este caso también la ley del diezmo. Por estatuto perpetuo serán heredad, o sea que los diezmos serían heredad entre los hijos de Israel. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, o sea, los descendientes de Leví, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, a las 12 tribus, recordarán cuando el señor Arteaga nos dio el estudio bíblico de la repartición que hubo de la tierra, a cada tribu le tocó un pedazo de tierra, excepto a Leví. A Leví no le dieron ninguna tierra. Y debido a que no tenían tierra, ¿cuál era su heredad? ¿Cuál era la herencia de ellos? La herencia de ellos son los diezmos. Los levitas heredaron los diezmos. Eran para ellos. Porque a los levitas, versículo 24, dice Dios, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Eterno en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, no tenían derecho a tierra porque ellos tenían los diezmos. Ellos administraban los diezmos. Vamos a ver ahora, versículo 20, ya leímos hasta el 24. Mas los levitas harán el servicio, voy a leer una vez más el versículo 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, debido a que la tribu de Leví no tuvo herencia de la tierra, Dios les dio los diezmos de la producción agrícola. ¿A cambio de qué? De su servicio eclesiástico a la nación. Pero los levitas, a su vez, ellos también tenían que diezmar. No solamente el pueblo tenía que diezmar, sino también los levitas tenían que diezmar. ¿De dónde iban a diezmar? De los diezmos que recibían. Ellos tenían que dar la décima parte de los diezmos. Veamos esto en Números 18, versículo 26. Números 18, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, Vosotros, o sea, los levitas, presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Eterno el diezmo de los diezmos. O sea, la décima parte de lo que ellos recibían tenían que entregarlo a Dios, en este caso al sacerdote Aarón. Versículo 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Eterno de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda del Eterno al sacerdote Aarón. Entonces los levitas, el pueblo diezmaba a los levitas, y los levitas diezmaban a los sacerdotes, a Aarón y a los demás sacerdotes descendientes de Aarón. Versículo 31. Y lo comeréis, está aquí hablando del diezmo, le está hablando a los levitas, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. ¿Por qué lo comerían? Porque era un diezmo agrícola. Daban de sus cosechas, daban de sus animales. Entonces ellos los usaban para su manutención. Dice, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración. Era la remuneración de los levitas por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Entonces aquí ya hemos visto el primer diezmo, no nos pertenece, le pertenece a Dios, es algo consagrado a Dios y se debe utilizar para hacer la obra de Dios. Pasemos al quinto punto, el diezmo para guardar la fiesta de los tabernáculos. El diezmo para guardar la fiesta de los tabernáculos. Y no solamente tabernáculos, sino las fiestas de Dios. Deuteronomio, pero principalmente a la fiesta de tabernáculos, porque es la fiesta más grande, la fiesta de 7 días más un octavo día, que es el último gran día. Deuteronomio 14, del 22 al 23. Indefectiblemente, o sea, sin pretexto alguno, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, este diezmo se debe de apartar también cada año, igual que el primer diezmo. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. ¿Qué es lo que comerían? El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. O sea que ese, lo que nosotros llamamos el segundo diezmo, no era para entregarlo a los levitas, no se entregaba a los levitas, no se entregaba a Aarón, no se entregaba a los sacerdotes, sino el pueblo lo retenía para su uso personal. ¿Y qué hacía con ese diezmo? Dice, lo comerían. Dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas cuál era el propósito de estar reteniendo este segundo diezmo y utilizándolo para guardar las fiestas santas de Dios. El propósito era el siguiente, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Entonces este diezmo no se entregaba a los levitas, no se entregaba a los sacerdotes. Cada israelita lo guardaba. ¿En qué lo utilizaba? Para guardar las fiestas, principalmente la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Pasemos al sexto punto. El diezmo para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Huérfanos y viudas. Leemos de este diezmo, que hemos llamado el tercer diezmo, en Deuteronomio 14, del 28 al 29. Acabamos de leer en los versículos 22 y 23 que ese segundo diezmo tenía que diezmarse cada año, o sea, todos los años, cada año. Pero ahora vamos a leer de otro diezmo que no se tiene que diezmar cada año. Dice el versículo 28, al fin de cada 3 años, sino cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. ¿De cuál año? Del año tercero. o del año sexto, tercero o sexto, como vamos a ver ahorita más adelante, que había ciclos de 7 años, y en un ciclo de 7 años, el tercer diezmo se debía de pagar el año tercero y el año sexto. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán, o sea que este se iba a utilizar para dar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, tercer diezmo. En la iglesia se acostumbra como tradición que únicamente los bautizados, a partir de su bautismo, empiezan a pagar su tercer diezmo, el tercer año después de su bautismo. El primer año que son bautizados no, el segundo año no, hasta el tercero. El cuarto no, el quinto no, el sexto sí. El séptimo no cuenta, ¿verdad? Es el año de reposo. Vamos a leer de este año de reposo. Bueno, antes de leer eso, vamos a leer que el hecho de que ellos pagaban el tercer diezmo cada tercer año era una verdadera bendición. Veamos en Deuteronomio 26, o sea, hacerlo era una bendición. Algo que va totalmente en contra de cómo razona la mente humana. La mente humana diría, ¿no? ¿Cómo va a ser una bendición si yo gano 100% y me voy a quedar con 70%? ¿Cómo le voy a hacer para poder sufragar todos los gastos con 70% en vez de con el 80 o con el 90? Pero vamos a ver cómo es una bendición este tercer diezmo. Deuteronomio 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Eterno tu Dios. Esto es lo que puede una persona que guarda su tercer diezmo, ¿verdad? Cuando ya termina el año de estarlo pagando, puede ir delante de Dios en oración y hacer este tipo de súplica o de petición. Dirás delante del Eterno tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto. ¿Cómo podríamos aplicar este principio a la actualidad? O sea, en una emergencia. Está la persona guardando, pagando su primer diezmo a Dios, guardando, ahorrando su segundo diezmo para las fiestas, y está entregando el tercer diezmo a la iglesia para ayudar a los huérfanos, a las viudas, etc. Lo está haciendo, pero se le presenta una emergencia, una urgencia. Entonces, viene la tentación de tomar del tercer diezmo, ¿verdad?, para sufragar esos gastos. Pero aquí vemos que la Biblia dice... Aquí la persona dice: no he comido de ello en mi luto, o sea, en una emergencia, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Eterno mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa. Está la persona que ya guardó su tercer diezmo, le puede pedir esto a Dios: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. ¿Qué le podríamos pedir? Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. ¿Cómo bendice Dios a una iglesia? Agregando más personas a la iglesia, ¿verdad? Llamando a más personas. Y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. El Eterno tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos Entonces el tercer diezmo es un estatuto y es también un decreto. Ya sea la palabra estatuto, la palabra decreto son sinónimos. Estatutos, decretos, las fiestas de Dios, la ley de los diezmos. Cumplas estos estatutos y decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces hay que hacerlo de corazón, sinceramente. Hay una fórmula que yo hice para ayudarles a las personas que ya tienen muchos años de bautizados, que ya tienen varios ciclos de 7 años, ¿verdad? Para saber qué año es el año que le corresponde. La fórmula es la siguiente, voy a volvérselas a dar. Año actual, el año actual sería 2012, menos el año del bautismo, o sea, el año en que usted fue bautizada o bautizado. Voy a dar mi ejemplo, por ejemplo, en el caso mío, yo el año actual es 2012 menos 1969, que fue el año de mi bautismo, me da 43, más 1, 43 más 1 me da 44, dividido entre 7, 44 entre 7 me da a 6, 6 por 7, 42, ¿y cuánto sobra? 2, cuando el residuo es 3, o cuando el residuo es 6, en ese año le toca pagar su tercer diezmo. A mí no me toca este año, pero regresando de la próxima fiesta, si Dios me concede vida, una vez más me va a tocar dar mi tercer diezmo del 2013 al 2014. ¿Por qué? Porque si en este año el residuo es 2, el año entrante va a ser 3. Y el que sigue va a ser 4, ahí no me toca. El que sigue va a ser 5, ahí tampoco me toca. El que sigue va a ser 6, ahí me vuelve a tocar. Y luego el año 7 es el año 0, ese no cuenta. Y luego se vuelve a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el siguiente ciclo. Entonces, en un ciclo de 7 años, el tercer diezmo se paga en el año 3 y en el año 6. Voy a repetir la fórmula. Año actual menos el año del bautismo más 1. El resultado se divide entre 7. Hay un residuo, es decir, hay un sobrante en la división. Ese residuo puede ser cero. ¿Cuándo es cero? Cuando es el año de remisión. El año de remisión es cero. Puede ser 1, puede ser 2, o puede ser 3, 4, 5, 6, 0. En el año 3 y en el año 6. ¿Cuándo se paga? Dependiendo de cuándo fue usted bautizado. Si usted fue bautizado, si su bautizo cayó más cerca de la Pascua, entonces de Pascua a Pascua. Si su bautizo cayó más cerca de Tabernáculos, es de Tabernáculos a Tabernáculos. En el caso mío es Tabernáculos porque fui bautizado en julio, el 5 de julio del 69. Estaba yo más cerca de Tabernáculos que de la Pascua de ese año. Entonces, con el paso del tiempo, y esto le puede pasar también a nosotros en la iglesia, con el paso del tiempo el pueblo de Dios descuidó su obediencia a la ley del diezmo. Veamos esto en Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Le está diciendo Malaquías al antiguo Israel. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, no dice ahí que algunos, o un 30%, sino que toda la nación, así como no guardaba el sábado, no guardaba las fiestas, y el Antiguo Testamento es una secuencia de que hicieron lo malo delante del Eterno. Y se levantó otro rey, e hizo lo malo delante de Dios y fue peor que sus padres, etcétera. Y la gran mayoría de los reyes fueron así y el pueblo también era así. Y dice aquí Dios a través de Malaquías, dice, me habéis robado, traed la nación toda, me habéis robado, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, cuando un cristiano o una cristiana no honra a Dios pagando sus diezmos fielmente, ese cristiano, dice la Biblia, está bajo maldición. Es una ley que funciona. Pero si esa persona se arrepiente y renueva su obediencia a Dios, es decir, empieza a obedecer, no tiene que pagar la deuda. Hay muchas personas que me han preguntado, bueno, Dios, se me pasó dar mi tercer diezmo. ¿Puedo darlo? Digo, no, ya, olvídate lo que ya no hiciste. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ¿verdad? Y ahora empieza a obedecer a partir de ahorita. No tiene uno que estar diciendo, no hice esto durante tanto tiempo, voy a pagar mi deuda. No, Dios no nos pide eso. Lo que Dios nos pide es un verdadero, verdadero arrepentimiento en cuanto a la actitud y el corazón. Entonces, si esa persona se arrepiente, entonces una vez más Dios la va a bendecir. Dios la va a bendecir. Él promete llenarlo de bendición. ¿A qué grado? Hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Pasaron los siglos después del antiguo Israel, después del antiguo pacto, y vino Jesucristo a este mundo en el año 4 antes de Cristo. Nació, su ministerio empezó el año 27 de la era cristiana, alrededor de la fiesta de trompetas. Empezó a predicar el evangelio del reino de Dios, y en Mateo 23:23 vemos que Jesucristo respaldó la práctica de diezmar, la respaldó. Mateo 23:23. Leemos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis. Fíjense cómo eran estrictos los fariseos para diezmar, eran muy detallistas. Diezmáis la menta, unas pequeñas semillas muy pequeñas, el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, esto era necesario hacer. ¿A qué se refiere? ¿A lo primero o a lo segundo? ¿Perdón? Dilo fuerte. En español podríamos pensar eso, que está refiriéndose a lo segundo. En griego no. En las palabras en griego y la gramática griega exigen que se está refiriendo a lo primero. Esto era necesario hacer. O sea, era necesario que diezmaran el eneldo, ¿verdad?, el comino, que fueran muy meticulosos en su diezmo. Era necesario que fueran así, sin dejar de hacer, en este caso, lo segundo. Estaban dejando de hacer la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe. Todo lo que yo hice, yo subrayé con un color donde dice diezmáis la menta, el eneldo y el comino, lo subrayé con un color. Y luego donde dice esto, lo subrayé con el mismo color. Y donde dice y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, lo subrayé con otro color. Y luego, sin dejar de hacer aquello con ese mismo color, para acordarme, ¿verdad?, a qué se refiere cada cosa. Pero piense usted en esto: Jesucristo pudo muy bien haber utilizado esta oportunidad dorada. Era una oportunidad dorada, porque el mundo evangélico, el mundo cristiano, dice que la ley de los diezmos ya no está vigente. Entonces, a Jesucristo era una oportunidad dorada, ¿verdad?, para decir, ya no es necesario hacerlo. A partir de mi aparición en el mundo y a partir de mi sacrificio, ya no es necesario diezmar. Pero no lo hizo, sino al contrario, dijo, esto, o sea, diezmar, era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo que estaban dejando de hacer? La fe, la justicia y la misericordia, la fe, la justicia y la misericordia. Entonces, esto fue el punto número 8. Jesús respaldó o respalda la práctica de diezmar. Pasemos al noveno. Después de la resurrección de Cristo, hubo un cambio de sacerdocio. Hubo un cambio de sacerdocio. Del sacerdocio levítico se volvió una vez más al sacerdocio de Melquisedec. Pues fíjense qué interesante. En tiempos del Antiguo Testamento, antes del monte Sinaí, había un sacerdocio. ¿Cuál era ese sacerdocio? El sacerdocio de Melquisedec. A partir de Sinaí vino el sacerdocio levítico o arónico de Aarón. A partir de la resurrección de Cristo se regresa al primer sacerdocio, al sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leer de esto en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 20. Jesús entró dentro del velo, o sea, está hablando de cuando se presentó ante Dios después de su resurrección y le dijo a las mujeres: no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre, ¿verdad? Pero vayan y díganle a mis discípulos que subo a mi Padre y a vuestro Dios. Entonces Jesús entró, ¿dónde entró? Dentro del velo, por nosotros, cuando se presentó en el tercer cielo ante su Padre, como precursor, hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Hebreos nos dice que una vez más, cuando Jesucristo resucitó y ascendió al cielo y se presentó ante su Padre para presentar su sacrificio perfecto, pagando por los pecados del mundo, a partir de ese momento se volvió al sacerdocio de Melquisedec. Capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, y no solamente recibían el sacerdocio, sino también los diezmos, tienen mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que tenían los levitas? Tenían el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. ¿Cuál ley? La de Números 18:26. Números 18:26. O sea, de acuerdo con esa ley, los levitas tenían el mandamiento de tomar los diezmos, es decir, de sus hermanos, de los otros israelitas, de las otras 11 tribus, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, también eran descendientes de Abraham. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, hablando de cuándo, del monte Sinaí, cuando la ley fue incorporada, no es que ahí haya empezado la ley ya existía, la ley es eterna, sino ahí fue incorporada al antiguo pacto en el monte Sinaí. Porque bajo él, o sea, bajo ese sacerdocio, recibió el pueblo la ley, y pregunta el apóstol Pablo, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Es decir, si el sacerdocio levítico hubiera sido la perfección a través de ese sacerdocio, no habría habido necesidad de que se levantara una vez más otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque el orden de Melquisedec no es de la tribu de Leví. ¿De qué tribu nació Jesucristo, Alfredo? De Judá. Cristo, por eso Cristo es judío, de la tribu de Judá. Los levitas venían de Leví. Únicamente ellos tenían derecho al sacerdocio y a los diezmos. Pero ahora se vuelve al sacerdocio de Melquisedec, que es el de Cristo. Cristo es Melquisedec. Una vez más, vuelve a ser el sumo sacerdote él directamente, ¿verdad? Y entonces hay un cambio en la ley. Porque cambiado el sacerdocio, dice el versículo 12, cambiado el sacerdocio, ¿cuál fue el cambio? De levítico al de Melquisedec. Necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. ¿Cuál ley? La ley de los diezmos. La ley donde decía Dios que a los levitas le había dado él los diezmos. Hebreos 7:18. queda pues abrogado, es decir, ya no está vigente. ¿Qué es lo que ya no está vigente? El mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? Si usted sigue paso a paso las palabras que estamos leyendo, se está refiriendo al versículo 5, volvamos al versículo 5 de Hebreos 7. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Entonces, ese mandamiento queda abrogado, es decir, los levitas ya no tienen el derecho de los diezmos. Hay un cambio de sacerdocio. Ahora el sacerdocio es el de Melquisedec una vez más. Bajo el nuevo pacto, esto nos lleva al décimo punto, bajo el nuevo pacto, Jesucristo ha dado los diezmos a su ministerio para la predicación del Evangelio y preparación del pueblo de Dios. Vamos a ver algunas escrituras que demuestran esto. En Lucas 10, del 7 al 8, Lucas 10, versículo 1, Lucas 10, 1 y del 7 al 8. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y versículo 7, y les dijo a ellos, posad en aquella misma casa, o sea, cuando llegaran ellos a una ciudad, que entraran a una casa, y les dice, quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. O sea, le está diciendo que debían de vivir del ministerio, ¿verdad?, de su trabajo como ministros. Ahora, en 1 Corintios 9, 7, aquí Pablo defiende también este aspecto, porque había mucha crítica, había gente que lo criticaba a él, a pesar de que Pablo fue muy cuidadoso y él trabajaba con sus propias manos, porque había demasiada crítica, entonces él trabajaba con sus propias manos para mantenerse, además de hacer su trabajo como ministro. Pero vean en 1 Corintios 9, 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, ¿cuál es el principio? ¿A qué se aplica principalmente? Se aplica a los seres humanos y en este caso al ministerio de Cristo. O se aplica o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces vemos el principio, ¿verdad?, de que ahora los diezmos fueron trasladados de los levitas al ministerio de Jesucristo para hacer la obra de Dios. Hermanos, en la Iglesia de Dios reconocemos que la ley del diezmo es una ley universal. Cuando la obedecemos voluntariamente, es muy importante esto, voluntariamente, ¿verdad?, de corazón, reflejamos la naturaleza generosa de nuestro Creador, de nuestro proveedor. En cuanto a la administración de esta ley, el ministerio tenemos la responsabilidad de enseñarles, o sea, nosotros a ustedes, tenemos que enseñarles que deben diezmar. Pero es la responsabilidad de cada uno de ustedes obedecer. O sea, mi responsabilidad es enseñar. La responsabilidad de ustedes es obedecer voluntariamente.
Voluntariamente. Hermanos, diezmar es un asunto personal de fe entre cada uno de ustedes y Dios. Es nuestro deber hacerles ver que si hicieron un pacto con Dios cuando fueron bautizados, entonces deben de obedecer a Dios en este aspecto fundamental. Debemos pagar los diezmos con alegría. No de manera involuntaria, sino voluntariamente, con alegría. Recordemos que así es como honramos a Dios, apoyamos su obra para llevar a cabo el Evangelio. Leemos la gran comisión que Dios, que Cristo dio a su iglesia, Mateo 28, del 19 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero terminar este sermón con Malaquías 3:10, una vez más. Voy a leer en voz alta este pasaje. Malaquías 3:10 dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto. Es un reto de Dios mismo, dice el Eterno de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.